Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenas noches. Ya estamos aquí en esta emisión de una videocharla astillada. Muchas gracias por acompañarnos en este jueves 25 de abril. Me da mucho gusto, como siempre, poder saludarles, enviarles un abrazo, decirles que seguimos adelante en la tarea informativa con muchos temas que vamos a ir platicando a lo largo de esta noche. Gracias por estar en todo lo que implica este acercamiento a las realidades de electorales, políticas, económicas, de todo hay. Y pues ya sabe usted que estamos en el tramo final rumbo a la resolución electoral de nuestro país. Muchas gracias a quienes están llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Gracias por sus comentarios. Gracias por todo lo que van aportando. Entre otros temas de este día está el relacionado, pues, Jorge Álvarez Máynez, que estuvo en la UAM Xochimilco. Ya ve usted que se ha ido acentuando la presencia, la participación de quienes... Espérenme un segundito en lo que voy aquí reacomodando algunas cosas. Pero Jorge Álvarez Máynez, que estuvo hoy en la UAM Xochimilco, ya vio usted que ellos han estado apostando mucho a las visitas a las universidades, con la idea de la música y el Spotify y la onda fosfo. Bueno, pues hubo increpaciones, no fue un día muy adecuado para el propio Jorge Álvarez Máynez. Y por otra parte, bueno, también está todo lo relacionado con este tema de lo que ha sucedido hoy en la cuestión parlamentaria. Permítanme ya, ahí está. Bueno, muchos comentarios por aquí que están llegando. Se los agradezco, les agradezco que podamos estar aquí en todo esto. Pablo Blanco dice... Gabriel Regino que va a demandar a todos los que digamos a Taboada cártel inmobiliario. Ah, hijo, no sabía que fuera esa la postura de Gabriel Regino, pero si así fuera el caso, pues ahora sí que nos vayan poniendo en la lista, porque aquí vamos a hablar de cártel inmobiliario, de Taboada Tajada, de todo lo que ha sido la participación de este cártel inmobiliario en la construcción de un poder económico político, sobre todo a partir de la alcaldía Benito Juárez, y que ha significado una forma de sustentar económicamente un proyecto que ahora quiere gobernar esta entidad, la capital del país. Así es que vamos a platicar de ese tema en unos segunditos. Pero déjeme irle diciendo, agradezco mucho tantos comentarios que están llegando relacionados con el tema de hoy, lo que ha sucedido en una respuesta que di, una respuesta que di a a la postura de Ricardo Salinas Pliego. Por alguna razón técnica no puedo estar viendo todos los comentarios. Ya está aquí. ¿Cómo de que no? Claro que sí se puede. Aquí está. Déjeme ver, pero no sé si yo puedo ponerlos. No, no puedo ponerlos, pero los voy leyendo por aquí. Mar R. Dice, excelente respuesta, Julio, para el nefasto Salinas Pliego. Eso es lo que se merece. Nunca mejor dicho, aberrante decisión del INE, dice Dora Isabel Ochoa. Lidia Coronel Ayala dice, felicidades, mi admirado Julio Astillero, ese tipo Salinas Pliego necesitaba que alguien le dijera la basura que es. Mi admiración y respeto por ti. Gracias a Lidia Coronel Ayala. Ahí dejamos tantito el mensaje mientras paso a otro que dice Super Oscar 01. Dice Julio, qué buena tunda le diste a Salinas Pliego. Luego José Luis Rivera Fernández dice, Julio, estamos contigo. Genial tu respuesta al mezquino abonero de Electra. Miren, la verdad es que hoy tomé la decisión de ni siquiera montarme en la ola de este tema que ha estado en tendencia hoy en algunas de las tendencias de las redes sociales y que he recibido múltiples comentarios que mucho agradezco, aprecio de verdad los muchos comentarios que se han expresado en estas redes sociales, pero hoy a la hora de elaborar el proyecto para esta videocharla, dije, no voy a seguir con toda esa historia, que es lo que quiere, a fin de cuentas, un personaje como Salinas Pliego, que hace poco tiempo solo estaba pues en la lista de los personajes que acumulaban riqueza y riqueza y riqueza, pero de pronto, claro, coincidió con el momento en el que se le ha apretado para que pague lo que debe en materia fiscal, bueno, pues de repente ha brincado. Ahí está esa el título de la respuesta que di hoy a este personaje. Son 15 minutitos, está ahí en YouTube y también en Facebook. Astillero responde a pseudo periodista Salinas Pliego. Uso el término de pseudo periodista porque él dijo que yo era un pobre pseudo periodista que me quiso dar clases de periodismo respecto de cómo haber lidiado la entrevista que tuve ayer con Manuel Cloutier. Una entrevista en la cual de antemano le dije que yo quería hablar con él acerca de la visita que había hecho Ricardo Salinas Pliego a Mazatlán, en la que se reunieron, y saber cuáles eran los proyectos políticos que pudieran tener, por un lado, y por otro, que me llamaba la atención que hubiera tanta insistencia en la crítica a un personaje del elenco 4T, como es Tatiana Cloutier, que es su hermana. Así es que, pues bueno, entonces Salinas Pliego queriendo dar clases de periodismo, digo, es una aberración por sí mismo. Pero no le vamos a hacer más el gordo el caldo. Él sabe que en la medida en la que insista en su lenguaje obsceno, lépero, inaceptable, tendrá de mí respuestas que no va a entender, porque voy a echar mano del diccionario, el que traigo yo ya integrado o del que sea, para responderle en términos que, como le dije hoy, está frente a un espejo con sus adjetivos y sus ofensas. Está frente a un espejo, le dije, pero pues a lo mejor no entiendes eso, Ricardo. Así es que bueno, no dejo para otro momento el comentarles acerca de este comentario que hizo, en el cual señala, conmigo no se juega. Ah, caray, o sea, él puede ofender, insultar, pendejear a medio mundo, faltarle al respeto a la gente, ofender a las mujeres, prescindir del lenguaje político e ideológico para instalarse en una situación de barbaján. Ah, pero si le responden directamente, dice, conmigo no se juega, ¿eh? Ah, hijo, ¿a quién va a habilitar? ¿A Luis Cárdenas Palomino, que fue su jefe de seguridad, la mano derecha de Genaro García Luna, que la tuvo Salinas Pliego como su jefe de seguridad, el hombre que se encargaba de cuidar la seguridad de todo el corporativo azteca y del propio Salinas Pliego y su familia? ¿A quién va a mandar a Luis Cárdenas Palomino, o a quién? A que hagan saber y entender a un periodista que no le guarda ninguna respeto cuando él no se lo merece a Salinas Pliego. Bueno, y en general creo que no hay muchos puntos en los cuales se le pueda dar una situación de respeto que tan nefasto y tan tóxico como es él. Pero, pues, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué significa eso de Julio? Conmigo no se juega. ¡Ay, jole! Pistola 45 en la mesa, de cuadrado, diciendo, conmigo no se juega, vato, porque te topas con fierro pariente. ¿Qué diría de este personaje tan especial? Miren, Jonathan Hayashi dice, querido Julio, ay, 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 dice, no todo el tiempo coincido con tus posturas, aún así te considero el mejor periodista contemporáneo de México. Mi solidaridad y respeto. Un abrazo. Gracias, Jonathan Hayashi. Por aquí alguien me decía que pareciera que tengo la voz muy ronca, y fíjense lo que son las cosas. Luego me paso demasiado tiempo en Guadalajara y vivo en un área arbolada con una, creo yo que con una oxígena. Ahora vengo a la Ciudad de México acá hace pocas horas y luego siento el golpe, pues será de la contaminación o no sé de qué, pero sí me va pegando. Entonces, bueno, pues así hablan este tipo, así sucede con todo esto. Bueno, vamos a brincar y vamos a dejar a ver qué sucede con Ricardo Salinas Pliego. No está mal dejarlo que se ahogue en su propio veneno, y no está mal cuando sea necesario aplicarle aquello que otras personas no le aplican y que mucho le duele. Contestarle con posturas ideológicas y políticas intelectuales. Imagínense arrojarle una respuesta intelectual a Salinas Pliego, bueno, pues así como que ácido, así, ay, ¿qué hacer frente a ello? Y empieza a convertir en el monstruo de los abonos chiquitos y de los tuiteos chiquitos. Pero no le vamos a hacer caso, más que cuando se lo merezca, vamos en la otra, no hay que pararlo. Eso es lo que él quiere y es lo que busca una y otra vez. Pero bueno, Héctor López Mar pregunta a Julio qué pasaría con Marta Olivia. Para mí que el Salinas Pliego les echó a sus contactos. Recuerda que es un mafioso de cuidado. Felicidades desde la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Héctor López Mar. Marta Olivia está bien. Hace ratito platicábamos por internet y me decía, y espero no estar aquí siendo revelando una confidencia o una plática privada, pero decía, Julio, ¿cómo normalizamos este tipo de hechos? Y ya. Ella estaba, no, me había dicho de antemano, que tenía un viaje de la frontera del norte del país hacia Ciudad Victoria y que iba a encontrar un lugar adecuado en el cual hubiera un buen internet y que se iba a acomodar ahí de manera adecuada para poder hacer esta transmisión, porque yo tenía un vuelo que no pude conseguir más que a una hora en la que no podía yo conducir el programa. Y entonces, estando ahí, pues le llegan patrullas y policías y helicópteros y le dicen que se retire porque no puede estar ahí. Ah, caray, ¿por qué exactamente? Pues porque no, porque si le decimos que no, pues es no. Y helicóptero, patrullas, policías, uniformes. Es probable que haya algún problema de que estuvieran realizando un operativo, que hubiese alguna persecución, no se sabe. El hecho concreto es ciertamente eso. Como vemos ya, decimos, bueno, pues pasó. Y afortunadamente no pasó a mayores. Afortunadamente no sucedió nada. Pero bueno, pues así está. Andrea Santana pregunta, Julio, ¿estás mal de la garganta? Un poquito. Siempre llego a la Ciudad de México y me afecta. Y luego ya voy resolviéndolo un poquito más adelante. Ya me voy como que adecuando. Entonces, bueno. Mucha gente que estaba pidiendo que hiciera camisetas que digan si te subes, te paseas, que es parte de lo que le dije a Ricardo Salinas Pliego. Te subes, te paseas, y conmigo te topaste y conmigo no hay vuelta de hoja, porque Salinas Pliego aquí topa con pared. Esa es la verdad. Bueno, sí, aquí tienes razón. Lupe Gogo dice, decía mi madre, hacerle caso a pendejos es engrandecerlos. Por lo pronto, cancelar Total Play. Bueno, eso dice Lupe Gogo. Luis Chumacero dice, don Julio, eres mucha pieza para ese mequetrefe de Salinas. No te desgastes con ese tipo de personas tan bajas. Sí, Luis, esa es una primera reflexión que luego llega a decir, ah, no hay que hacerle caso y se acabó. Pero es que de ese no hacerle caso y no confrontarlo, se ha llenado el espacio de esa toxicidad que es verdaderamente obscena, que es inadmisible, porque está llena de un lenguaje clasista, discriminatorio y de infantilismo, de además de una serie de obsesiones sexuales. A todo mundo le dice cuestiones de muerdes la almohada, y les habla en términos femeninos, como si lo femenino fuera degradante o fuera inadecuado. Es muy preocupante la expresión de diván de este pobre hombre que solo tiene dinero. Nada más tiene dinero, mucho que heredó. No es que él tampoco haya construido el gran imperio desde la nada. Lo ha heredado y es un niño rico con caprichos, pero vacío de ideas, sin argumentación. Y lo invito cuando él quiera a que platiquemos de ideas, no de insultos, no de leperadas. Bueno, vamos a seguir adelante. El tema que hoy creo que es importante que abordemos es el de Taboada y la censura o el freno que pretenden imponer a todo lo que se refiere al cártel inmobiliario. Me parece que es una aberración. Es una aberración porque no se puede pretender sustraer del análisis público un tema de primerísima importancia como son las evidencias y los procesos judiciales que muestran que ha habido un grupo político del Partido Acción Nacional, del que forma parte quien hoy quiere gobernar la Ciudad de México, y que mediante actos administrativos de corrupción han permitido y han propiciado lo que a la vista de todos está disponible aquí en la Alcaldía Benito Juárez y en otros lugares, que son las construcciones irregulares, los permisos que son para cierto número de pisos y terminan teniendo más. Eso es todos los días, en todos lados, con una frecuencia inaceptable. Entonces, el que se analice esto para bien o para mal, el primer interesado en que esto se discutiera y se analizara públicamente a plenitud, debería ser el propio Santiago Taboada, para disolver en buena lid de debate y de publicidad, debatir y anular, exterminar todas las versiones de que él pueda tener un involucramiento en todo ello. Pero si él camina como pato en el fraude inmobiliario, se mueve como pato en el fraude inmobiliario, grazna como pato en el cártel inmobiliario, pues hay motivos reales para que en términos mediáticos y políticos y de análisis público se le pregunte, oye, ¿qué no eres tú el jefe responsable de todo lo que se ha ido demostrando judicialmente y que implica ese modus operandi del fraude y la corrupción en materia inmobiliaria? Hombre, deshaz todo ese tipo de señalamientos. Muestra y confirma palmaria contundentemente en términos políticos. Porque si nos atenemos a lo judicial, cierto es, y me parece que ahí hay una hay un enfoque que no es el correcto desde el flanco del obradorismo o de los seguidores de Clara Brugada, que pretenden decir ya como sentencia en mano que es culpable Santiago Taboada. No, en términos jurídicos no lo es. Es un indiciado. Hay indicios de algo. Es alguien que está siendo investigado. Pero en México existe la presunción de inocencia. Mire lo que son las cosas.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
¿Peña Nieto fue un gran corrupto? Yo opino políticamente que sí. Peña Nieto fue el jefe de una pandilla que saqueó a México? Yo opino políticamente que sí. Peña Nieto fue frívolo, displicente, y utilizaron el presupuesto y el dinero de los mexicanos para toda serie de fines aviesos, corruptos y malévolos. Yo creo que sí, pero a estas alturas jurídicamente es inocente porque no ha habido nada que se haya hecho contra él en términos judiciales. Bueno, Santiago Taboada a estas alturas es inocente porque no se le ha podido comprobar ni hay una sentencia judicial que establezca que es culpable, pero eso no lo exime de la responsabilidad política y no lo exime de la lupa del análisis político que debe estar sobre esos temas. Porque justamente ahí está la discusión para poder llegar a un voto libre e informado que permita decidir sobre este tema. Señor Santiago Taboada, ¿de veras usted es inocente y todas esas personas que están ahí procesadas y que están en el curso judicial, subordinados suyos, acompañantes suyos, partícipes en sus proyectos, usted no sabía nada? ¿Usted era como Felipe Calderón, que no sabía que Genaro García Luna era el rey, el capo del narcotráfico en México y que usaba la Secretaría de Seguridad Pública para proteger a unos y castigar a otros? Carajo, pues entonces, ¿sabe qué, señor Santiago Taboada? Usted no sirve entonces para gobernar la Ciudad de México, porque así como dice que no se dio cuenta de todos los pillos que ha habido en este proceso del cártel inmobiliario, pues así nos va a decir también durante 6 años que sea jefe de gobierno de la Ciudad de México: ah, caray, no me di cuenta de los robos, la corrupción, las tranzas, me engañaron, fue a mis espaldas, híjole, yo no sabía. Pues no, si no va a saber, y si usted no tiene conocimiento y no puede coordinar un grupo de trabajo honesto, eficaz y confiable, pues discúlpeme, pero no tiene sentido que llegue usted al poder, porque entonces nada más va a repetir estos mismos escenarios y estos mismos temas. Entonces, creo yo que hay que tener muy claro que es una aberración política absoluta de Taboada. Dice él que se trata de impedir que se utilicen este tipo de etiquetas en tiempo electoral y que si no hay aún una sentencia, pues que entonces no se utilicen todo este tipo de argumentaciones, que ese ha sido el razonamiento, que no haya difamación. Perfecto, señor. ¿Qué opina de las etiquetas de narcopresidente López Obrador y de narcocandidata Claudia Sheinbaum? O sea, hay que hablar a Twitter para que también la censuren y que no se hable del tema y que haya instrucciones del Instituto Electoral. No se hable de narcoetiquetas, ni de narcotráfico, ni de presuntas vinculaciones del narco con el crimen organizado. No, hay que analizarlas. Y hay que analizar todo lo que se diga respecto a López Obrador y a Claudia Sheinbaum. Y ellos sabrán si pueden tener la argumentación y la defensa que sea creíble y confiable respecto a aquello que los acusan. Pero si vamos a sustraer de la mesa del análisis político aquello que no nos gusta e invocamos la normatividad judicial, pues nos estamos convirtiendo simplemente en un santo tribunal de la Inquisición blanquiazul, que no quiere que se hable de aquello que deberían ser los primeros interesados en que se pudiera avanzar en todo ello. Es un día complicado y estos días son complicados y así van a ser todos los que tendremos de aquí hasta el 2 de junio, porque obviamente hay una desesperación de los grupos políticos opositores ante la evidencia de que, al menos en los términos de las encuestas de opinión respecto a intención de voto, va avanzando las candidaturas de la 4T con altibajos, con mucho que mejorar, con una carga de personajes nefastos, terribles, que van subiendo a las tribunas, a los foros, y que dice uno, híjole, terrible. Pero la oposición no está pudiendo hacer cumplir el papel que en un sano juego democrático debería cumplir en México. Ha presentado muy malos candidatos, mala candidata Xóchitl Gálvez, que dice que a estas alturas, cuando falta casi un mes para la elección, dice, hombre, ay, qué caray, déjenme pensarle, a mí se me hace que yo no he sido yo, ¿eh? Entonces, para el próximo debate, ¿saben cuál es mi estrategia? A un mes de las elecciones. Ahora sí ya yo voy a ser yo. Ándale. Dice que ahora sí va a ser ella. Quiere decir que antes no fue ella. Quiere decir que, al igual que este tema de Taboada y sus subordinados y acompañantes, a los que no pudo controlar, a los que no pudo saber nada, igual Xochitl nos dice, ah, caray, me estuvieron imponiendo cómo debía de hacer campaña y cómo debía de ir al debate, y ahora yo voy a tomar mis propias decisiones. Pues es una confesión de que hasta ahora no ha tomado sus propias decisiones por sí misma y que lo que ha hecho ha sido por hilos superiores que le han ido diciendo qué es lo que haga y cómo se comporte. Bueno, caray, qué poca defensa propia de Xochitl Gálvez. Y Santiago Taboada, con toda claridad y con toda responsabilidad cívica, les digo que sería terrible que llegara una persona como Santiago Taboada. No pudieron escoger un peor candidato ominoso, es decir, que apunta, que advierte esa condición ominosa, que vienen tiempos borrascosos en cuestión presupuestal y que viene el riesgo de tormentas en términos de corrupción por este grupo acostumbrado al saqueo. Es un grupo absolutamente centrado en la adquisición de dinero para fines propios y, según eso, para financiar actividades políticas y electorales. En fin, veo por aquí muchos comentarios. Dice Julio Salcedo, Julio, deberías mandar a uno de tus reporteros a la mañanera y que pregunten cosas como, por ejemplo, ¿por qué Salinas Pliego sigue teniendo concesión o por qué le sigue dando presupuesto del erario? Miren, yo tengo la esperanza, digo, sí, atiendo la propuesta o lo que nos señala aquí Julio Salcedo. Ya sabe usted que nuestro problema sigue siendo el problema del financiamiento de nuestras actividades, mandar reporteros. Primero que nos admitan, yo no sé si ahí nos den la oportunidad de que reporteros nuestros estén en la conferencia mañanera. Y por otra parte, pues implica la movilidad y muchas cosas. Pero bueno, sobre eso no voy a entrar ahorita, sino en la idea que quiero comentarle de que es necesario que estemos muy atentos a la manera como están soplando los vientos electorales, los vientos políticos, a que seamos capaces de leer qué está sucediendo con la desbordada violencia política, que sí, estando México en el terreno de una gran violencia del crimen organizado, resulta muy insistente el hecho de los constantes crímenes contra personajes políticos, municipales, estatales, regionales, como si hubiera una insistencia. En otros países se han aplicado manuales de desestabilización que implican comprar, y al hablar de comprar, hablo de dinero, $1,000,000 o $3,000,000 le enviaba órganos la CIA de Estados Unidos al director de un gran diario de Chile para que fomentara la desestabilización del gobierno progresista del presidente Salvador Allende. No lo digo yo, está registrado en los archivos de Estados Unidos de la CIA y está publicado en un día en un libro que siempre recomiendo, que se llama Legado de Cenizas, que escribe un periodista de Estados Unidos especializado en asuntos de la CIA, el Pentágono, las Fuerzas Armadas, ganador de premios Pulitzer, y que ahí relata, entre otros, este tipo de hechos del financiamiento a medios de comunicación y, por otra parte, la violencia política, el asesinato de personajes políticos, intencional, calculado, preparado. No es fantasía ni es una onda conspiranoica. Así ha sucedido en muchos lugares y a ver si mañana tenemos la oportunidad de platicar con Fernando Buenavado, con algún especialista, porque creo que es importante que tendamos la vista a lo que está sucediendo en varios países de Latinoamérica en este momento. Desde luego lo que sucede en Argentina, donde una gran movilización estudiantil universitaria está poniendo en jaque todas las políticas estrambóticas de Javier Milei. Desde luego lo que está pasando en Brasil, desde luego lo que está pasando en Bolivia, lo que pasa en varios lugares, en Colombia, donde el presidente Petro va a dar un discurso muy importante el próximo 1 de mayo, y el presidente Gustavo Petro está diciendo algo parecido a lo que creo que López Obrador quisiera decir, pero no dice, o tal vez lo dirá hasta después de las elecciones. Dice Gustavo Petro, es que creyeron que era de a mentiras el cambio y creyeron que solo iba a ser de retórica, y ahora están conjurando, están en una conjura los poderes políticos de derecha, mediáticos, empresariales y de influencias extranjeras que están tratando de tumbar, de derribar al presidente Gustavo Petro en Colombia. En España, donde una serie de alegatos de un grupo de ultraderecha cuyas pruebas solo son reportes en medios informativos diversos, un tribunal le ha dado entrada a una investigación por presuntos actos de corrupción contra la esposa de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, el presidente que viene del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, y que ha resistido y que ha sido un hombre que ha podido salir adelante, pero ahora dijo, me retiro, y se retira 4 o 5 días. El próximo lunes va a decidir si renuncia a la presidencia de España o sigue adelante, porque dice que su gran pregunta es, ¿vale la pena esto? ¿Vale la pena tanta suciedad, tanto engaño, tanto invento? Ahora con su esposa acusada de actos de corrupción por una organización de ultraderecha, creo que se llama Manos Limpias, que ¿cuáles son sus pruebas? Las pruebas son recortes o testimonios en algunos medios de comunicación que han publicado esas suposiciones. Claro que en cualquier análisis jurídico serio, eso no puede ser una prueba y no puede activar una investigación judicial, pero pues así están las cosas en todos lados. Bueno, así es que estemos atentos, no nos dejemos engañar, y creo que vale la pena confrontar y enfrentar a personajes torpes, pero tóxicos, como Salinas Pliego y como muchos más que andan por ahí pululando, y que creo que debemos tener la claridad, la fuerza y sobre todo claridad mental y postura limpia para poder confrontar esos y otros de los ataques sucios que se están dando en este tramo final. María Elena Guadarrama dice, Julio, buenas noches, quería comentarte que estoy contigo, que te sigo desde tanto tiempo, un año o año y medio, admiro tu trabajo, tu honestidad, tu carrera, y junto con Ángeles Guerrero y la tripulación. Hoy la tripulación Astillero se la rifó, todos, cada quien. Sepa usted, por si no lo tiene presente quien nos escuchan, que somos un equipo pequeño, pero que la mera neta, Marta Olivia López, periodista tamaulipeca, en viaje por la carretera, en la circunstancia difícil, con todo eso, que de veras qué normal nos parece que un helicóptero siga el vehículo en el que va Marta Olivia, que los policías la corran sin más, de aquí no puede usted transmitir y se acabó, y ya. ¿Cuánta normalidad ante la violencia desbordada? Bueno, pues ella estuvo al pie del cañón y sacó las cosas y se retiró prudentemente, y entró la propia mesa de seguridad que estaba en ese momento. Marta Olivia les pidió a Guadalupe Cabrera que ella asumiera provisionalmente la moderación. Se retiró Marta Olivia, entró Guadalupe, que sobrellevó las cosas con profesionalismo, y luego entró Alex Fernanda Reyes, que la verdad va caminando muy bien junto con todo el equipo. Y bueno, pues vamos a estar, todo el equipo estuvo atento y estuvo caminando y salieron las cosas muy bien. Mi reconocimiento, mi orgullo de pertenecer a esta tripulación Astillero. Aprovecho para invitarle, para decirle que este próximo domingo vamos a transmitir a partir de las 7 de la noche, vamos a transmitir nuestro programa para que podamos tener un previo del debate de aspirantes presidenciales. A las 7 de la noche vamos a estar, miren nada más quiénes: Temoris Greco, Federico Bonazo, Marta Olivia López a larga distancia, y un servidor, cuando menos seremos quienes estaremos para comentar con usted lo que esté sucediendo en ese debate. Pero además estarán Alex Fernanda, Luis Salas e Isaac Rosales en el propio lugar del debate, transmitiendo, ya los ha visto usted, que le platico, transmitiendo, entrevistando, sacando adelante todo el trabajo. Así es que le invitamos a que nos ayude, a que apoye este periodismo en resistencia, que nos ayude hoy con su like, con su me gusta, que verifique, cheque por favor las suscripciones. Llevamos un montón ya de suscriptores recuperados, vamos para 660 mil, cuando hace 2 meses estábamos 80 mil números abajo, 80,000 suscriptores abajo, porque YouTube nos quita la suscripción de la gente que cree que está suscrita, porque así lo hizo, y YouTube le va quitando, no sabemos por qué, va quitando la suscripción. Lo hemos dicho, hay gente que lo ha hecho 10, 15, 20 veces suscribirse. ¿Por qué? Porque vale la pena insistir, persistir, resistir. Bueno, pues muchas gracias por todo. Nos vemos mañana viernes y nos vemos el próximo domingo. Atentos a nuestro debate, predebate y posdebate. Por todo lo que nos han acompañado en esta noche. Y a cargo de la producción va a estar Juan Manuel Ramírez. Juan Manuel Ramírez, que ha estado haciendo una producción espléndida en los domingueros, en los especiales, en muchas cosas, y entre semana, de lunes a viernes, está también en la conducción de la transmisión Arturo Santillán. Y como le digo, pues estamos trabajando Jonathan en la cuestión de las redes sociales, Andrés Ramírez en la coordinación y la atención de los títulos, Alfredo Hernández en la supervisión general del programa, Sebastián Enríquez también en la cuestión técnica. Ahí vamos, somos poquitos, pero bien persistentes. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias, recuerde, somos periodismo necesario, periodismo en resistencia. Gracias.
En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.
Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.